Don Carlos Rojas, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
No, gracias a usted por estar con nosotros en un día muy importante, porque esta tarde, y ya lo hemos analizado o lo hemos comentado un poquito, lo hemos debatido en nuestra mesa de análisis, el Partido Socialista va a votar junto al PNV una PNL para que el Tribunal Constitucional no pueda condenar por desobediencia o inhabilitar por desobediencia a un cargo público. Y lo hemos traducido rápidamente en lo siguiente. El Partido Socialista y el PNV lo que van a votar en el Congreso es que el Tribunal Constitucional no pueda inhabilitar en estos momentos a Carme Forcadell. No sé si estamos muy equivocados o no.
Bueno, por ahí van las cosas, ¿no? La verdad es que es sorprendente la actitud del Partido Socialista. A mí me gustaría escucharlo. Esta tarde tendremos la oportunidad de atender sus explicaciones en el Congreso de los Diputados, pero es sorprendente esta posición de voto, que es un paso atrás, sin duda, ¿no? Hay que recordar que si ven la actual regulación del constitucional, la anterior contenía principios generales para garantizar la efectiva resolución de sus determinaciones, la necesidad de adaptarse a unas nuevas situaciones que han estado ocurriendo en los últimos tiempos, pues obligaba a una reforma que hizo el gobierno en el año 2015 y que se ha mostrado muy efectiva para que se puedan cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y a que nadie le salga gratis no cumplirlas. Y, por tanto, la situación ahora del Partido Socialista avalando este paso atrás nos parece sorprendente, cuanto menos.
También nos parece sorprendente, no lo hemos analizado tan en profundidad, porque evidentemente es cierto que lo que más llama la atención es la actitud del Partido Socialista, pero también parece sorprendente que el Partido Nacionalista Vasco, en un momento en el que se supone que está, en fin, negociando con su partido, tema de presupuestos y demás, de pronto salga con esta pata de banco.
Sí, también lo es. Sorprende más, sin duda, el Partido Socialista, porque hay que recordar que una de las reformas, la ley 12/2015, preveía también la puesta en marcha otra vez del recurso previo de inconstitucionalidad con relación a la tramitación de los estatutos de autonomía, y esto fue pactado con el propio Partido Socialista, es decir, que intervino por consenso en el año 2015 con el Partido Popular para hacer esta reforma que también pretende derogar el PNV. Por consiguiente, la posición del Partido Nacionalista Vasco no se entiende muy bien, pero mucho menos la del Partido Socialista, porque quiero recordar las principales medidas que contiene la reforma que puso en marcha el gobierno del Partido Popular en el año 2015 para dotar al Tribunal Constitucional de instrumentos para hacer cumplir sus resoluciones. Bueno, hay que aclarar que esto fue también recurrido en los últimos meses porque se pretendía declarar la inconstitucionalidad de esta reforma legal y, sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la medida, la reforma, era plenamente constitucional. Por tanto, hay menos argumentos aún del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista para estar por la derogación de esta reforma, que ya ha sido avalada, insisto, por el propio Tribunal Constitucional, que dice que es plenamente constitucional. ¿De qué se trataba? Pues de articular medidas, instrumentos, para que se pudieran cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el auxilio en la ejecución de las resoluciones del Tribunal por parte de las administraciones y poderes públicos, ¿no? Que debían de atenderlo de forma preferente y urgente. Para el caso de que el auxilio lo presten los tribunales de justicia, la reforma declara que las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen la consideración de títulos ejecutivos. Da ejecutividad a esta resolución. Luego había otra medida muy importante, que es la notificación personal a las autoridades y empleados públicos. Esto va a facilitar, sin duda, la ejecución al identificar, individualizándolo al receptor de la obligación de actuar o de abstenerse. Y luego está la regulación de los supuestos incumplimientos, que es quizá lo más conocido, donde se regulan específicamente las potestades que tendrá el tribunal en caso de que los obligados a cumplir una resolución no la hagan. Se adecua una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a aquellos que no den cumplimiento a la resolución. También se puede acordar la suspensión en sus funciones aquellos que hayan incurrido en incumplimiento, y también se puede deducir el oportuno testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponderse, que es el caso de Carmen Forcadell. Por tanto, yo creo que la valoración que tiene esto ha sido muy positiva, porque da instrumentos al Constitucional para cumplir sus resoluciones, que en definitiva es proteger la Constitución.
Pues están ustedes quedando prácticamente solos en este asunto. Hombre, yo supongo que votará con ustedes Ciudadanos, seguramente, que también es bastante combativo con el tema del independentismo catalán, pero hoy mismo hay periódicos que recogen declaraciones ya no de Pablo Iglesias, sino de Íñigo Errejón, diciendo que bueno, que los referéndums unilaterales son son aceptables desde el momento en que el Estado ha cerrado todas las puertas a ningún tipo de diálogo sobre el independentismo.
Bueno, es que eso es una barbaridad, ¿no? Lo que dice Íñigo Errejón, y totalmente contrario a la Constitución. La Constitución deja claro que el referéndum que pretende hacer de forma unilateral los partidos secesionistas en Cataluña es absolutamente ilegal y es contrario a la Constitución. La soberanía reside en el pueblo español, en todos los ciudadanos, y por tanto todos somos los depositarios de esta soberanía, que no se puede trocear ni ejercer particularmente en disposiciones contrarias a la Constitución, ¿no? Nosotros y el Partido Popular va a dialogar sobre todo lo que se tenga que dialogar en el Parlamento, proyectos de ley, proposiciones no de ley, pero sin duda nosotros tenemos un compromiso cuando adquirimos nuestra condición de cargo público, de jura o promesa de la Constitución, de los valores constitucionales y de lo que se contiene en nuestra norma de normas, y tenemos la obligación inequívoca de ejercer esa defensa de los valores constitucionales, puesto que ahí está la garantía de convivencia que tenemos en nuestro país y que ha dado unos resultados extraordinarios en los últimos 38 años, ahora que hemos celebrado el aniversario de la Constitución, lo hemos recordado, ¿no? Lo importante que es preservar estos valores donde se garantiza la unidad de la nación española.
Bueno, está conmigo Alejandra Climens, Antonio Martín Bomón y Pedro Blasco. Lo recuerdo también a todos los oyentes. Alejandra Climens, quería comenzar la ronda de preguntas.
Sí, señor Rojas, buenos días.
Muy buenos días.
2017 parece que va a ser un año clave en el independentismo. Es el año en el que septiembre está marcado en rojo para ese referéndum. Hoy se votan los presupuestos catalanes, que pueden marcar un punto de inflexión quizá en la relación entre Puigdemont y sus socios de la CUP, que parece ahora que son quienes más le presionan para que acelere ese proceso. ¿Cree usted que a partir de hoy, de que esos presupuestos ya se hayan aprobado, puede cambiar algo y ese diálogo que está intentando sembrar el gobierno puede llegar a buen puerto?
Pues ojalá. La intención del gobierno es dialogar en lo que importa a la ciudadanía, que son los servicios públicos, la sanidad, la educación. Bueno, el gobierno en estos años es complicado. El gobierno de España, pues sin duda ha tenido actuaciones con el plan de pago a proveedores o con el fondo de liquidez que han sido muy beneficiosas para todas las comunidades autónomas, por supuesto incluida Cataluña, ¿no? Y lo que hace falta es que el gobierno de la Generalitat pues se dedique más a trabajar por los servicios públicos que importan a los ciudadanos, ya digo, por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales, y no estar simplemente con una sola vía, que es la vía de la ruptura, la vía que no conduce a ningún sitio, la vía de saltarse a la torera resoluciones y la legalidad vigente, y por tanto, bueno, yo creo que ese cambio de actitud es muy necesario para que se pueda seguir avanzando, ¿no?
Antonio.
Sí, pero también parece que ha habido un cambio de actitud por parte del gobierno en el tema de Cataluña, al menos así se ha manifestado a la opinión pública, e incluso que parte, al menos una parte significativa de su partido, en el sentido de que el propio expresidente del partido, José María Aznar, lo criticó, pues no lo ha visto con muy buenos ojos. ¿Cree que...
No, yo creo que el gobierno ha estado siempre en el cumplimiento de la legalidad y en ir a lo que de verdad importa a los ciudadanos, ¿no? Desde principio de la anterior legislatura, unas condiciones muy complicadas desde el punto de vista económico, España estaba pues prácticamente en quiebra, se tuvieron que tomar medidas muy relevantes por parte del gobierno, y el gobierno ha estado dedicado a eso, y lo que ha pedido siempre, en virtud del principio de lealtad institucional, que también está contenido en nuestra Constitución, y de solidaridad entre todos los territorios, pues que todos rememos en la misma dirección, comunidades autónomas, ayuntamientos, porque son todos poderes del Estado, ¿no? También la Generalitat lo es, y muchas veces pues no ha sido correspondido, obviamente, por lo que hemos estado viendo, otros han estado dedicados a otras cosas, ¿no? A intentar romper el modelo constitucional, y por tanto yo creo que el gobierno no ha cambiado de actitud, ahora sigue en la misma, es decir, cumplimiento de la legalidad y el orden constitucional, y el que se lo salte pues tendrá que afrontar las consecuencias, como estamos viendo, y precisamente la reforma del Tribunal Constitucional era para asegurar ese mensaje, para proteger la Constitución y todos los valores constitucionales, para protegerla y hacer valer la legalidad vigente, ¿no? Y decir claramente que el que se salte el Estado de Derecho, se salte la legalidad y a sabienda adopte resoluciones contrarias a la Constitución, va a tener una respuesta rápida, como lo estamos viendo. Esa es la garantía de la reforma. Por tanto, es que no entendemos para nada la actitud del Partido Socialista.
Pedro.
Buenos días. Yo quería preguntarle, ¿no es muy tarde para que la vicepresidenta haya puesto despacho en Cataluña? Es decir, no, yo soy de los que tienen la sensación de que ya es muy, el tren ya salió hace mucho tiempo y el PP, por mucho que corra, pues ya es imposible pararlo, ¿no?
No, para nada, no estoy de acuerdo. Es decir, la vicepresidenta, el gobierno, el presidente han estado siempre a disposición del diálogo. No encontrará ni un solo día que no lo hayan hecho, siempre. Lo que pasa es que, claro,
he conocido que se ha equivocado.
No, lo que pasa es que, mire, cuando hay un partido que es nacionalista, que se ha echado al monte y que lo único que quiere es la ruptura, pues es muy complicado el diálogo. No se dan esas condiciones, pero no porque el gobierno no las quiera, sino porque este partido se ha echado al monte de tal manera que va siempre intentando romper con la legalidad. Y, por cierto, le ha ido bastante mal, ¿no? Porque ha ido perdiendo apoyo de forma paulatina de la ciudadanía, ¿no? Aquí parece que se arrogan a hablar de Cataluña como si todos le votaron a ellos, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay 7,5 millones de catalanes que están deseando que se mejoren sus servicios públicos y que están deseando construir un futuro común, ¿no? Y la inmensa mayoría. Yo creo que efectivamente hay una situación problemática cuando el partido del gobierno de la Generalitat pues está en el modo rupturista. No vamos a negar que es una situación problemática que tenemos que afrontar, pero el Partido Popular y el gobierno siempre la han afrontado con diálogo y con la legalidad vigente. Yo creo que esos son los dos instrumentos que han caracterizado siempre el devenir de estos últimos tiempos y la actitud del gobierno y del Partido Popular. Por un lado, el diálogo permanente, no renunciar nunca a ese diálogo, y por otro lado, la firmeza del cumplimiento de la legalidad y el orden constitucional.
Bueno, Cataluña está ahí y esta tarde vamos a ver cómo se debate en el Congreso todo esto que estamos hablando, pero hombre, hay vida más allá de Cataluña, señor Rojas. Hoy se cumple un año desde el primer no es no de Pedro Sánchez, que bueno, ha tenido el resultado que ha tenido, no solamente en la política nacional, sino en el propio Partido Socialista, con quienes ustedes, por cierto, creo que van a seguir negociando de cara a los próximos presupuestos, que ahora resulta que se han prorrogado hasta el mes de febrero, cuando creíamos que esto de prorrogar los presupuestos era algo que no se podía prácticamente hacer. Vamos, no, sí se podía hacer, pero que iba a ser una especie de catástrofe para nuestra economía. No parece que vaya a ser así.
Bueno, desde luego no es bueno, ¿no? Porque obviamente el tener presupuestos prorrogados pues indica pues que las cosas se han salido de su forma habitual, y es verdad que no hemos tenido un año pasado habitual ni normal, porque hemos tenido un gobierno en funciones por más de 300 días. Esto pues se ha sacado adelante porque afortunadamente hemos tenido un gobierno previsor y hizo esa aprobación temprana de los presupuestos que ha permitido tener estabilidad en nuestro país, incluso con un gobierno en funciones. Pero es verdad que lo que el gobierno quiere es que los presupuestos se aprueben cuanto antes, y para ello necesita el voto, obviamente, de otros partidos, y la colaboración por parte del gobierno está asegurada, la disposición al diálogo está asegurada, y es fundamental que tracemos las grandes líneas para la aprobación de estos presupuestos, porque son el instrumento de la política de Estado, ¿no? Cómo se van a desarrollar las distintas políticas, que fundamentalmente van a tener un tinte social, puesto que hay que recordar que los presupuestos anteriores, fíjese, el 63% del gasto presupuestario iba a gasto social, ¿no? Este el gobierno ha sido el más social de la historia, y los números también reflejan esa realidad.
Antonio. Qué cruel, ¿no? El gobierno más social de la historia, y la percepción que evidentemente tienen una muy, muy buena parte de los españoles, probablemente injusta o creada por los propios medios de comunicación, ¿no? Es que ha sido el gobierno que más recortes y más daño ha hecho a la población española, y de hecho tienen ahí prácticamente a toda la oposición todos los días recordando que hay que rectificar las medidas que ustedes han ido adoptando para poder restituir los derechos al pueblo español.
Bueno, forma parte del debate político, y es verdad que el adversario pues no pierde comba cuando tiene que criticar cualquier medida, cualquier reforma del gobierno. Esto es muy sencillo, pero gobernar es lo complicado, y el que ha gobernado lo sabe, ¿no? Incluido muchos dirigentes del Partido Socialista saben que gobernar es complicado, y los españoles al final han tenido esa percepción, porque le han dado un apoyo muy importante y creciente al Partido Popular en los dos comicios que hemos tenido generales. Esto es así porque se ha visto cómo la situación del país era muy complicada, que las reformas de verdad que fueron intensas al principio, pero que gracias a todas las reformas que se hicieron, pues nuestro país no fue rescatado, y hemos tenido un crecimiento sostenible para convertirnos en el país que más crece, con mucha diferencia, de la Unión Europea, y el que crea la mitad del empleo que se genera en toda la Unión Europea. Esto, bueno, que no ha sido percibido en toda su intensidad, porque es verdad que también queda mucho por hacer. Es verdad que la situación en muchas familias es muy complicada, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se vayan solucionando los problemas y para remar juntos y atacar lo que todavía queda de crisis económica y de problemas económicos, que son muchos, pero para eso hace falta colaboración de todos y diálogo. Derogando todo y llevando propuestas para derogar todo no se solucionan las cosas. Yo creo que en el Partido Socialista son muy conscientes de esto, en Ciudadanos también, y yo espero que en base a esa percepción de la realidad, de lo que necesita nuestro país, podemos seguir sumando apoyos para el futuro.
Alejandra.
Sí, no sé, señor Rojas, si usted nos puede dar alguna pista más de por dónde van esas negociaciones de los presupuestos. Es decir, si el Partido Popular está más próximo al Partido Socialista, o quizá la pareja para conseguir esa aprobación de los presupuestos será con más posibilidad el Partido Nacionalista Vasco. No sé por dónde van las negociaciones a 20 de diciembre.
No, y Ciudadanos, obviamente, no hay que olvidarlo, porque tenemos un acuerdo con ellos y está trabajando con el grupo de Ciudadanos, creo que en líneas generales, con lealtad, y viendo cuáles son los intereses generales de nuestro país y qué necesita nuestro país. Se ha llegado a un acuerdo importante en el anterior pleno con el techo de gasto. Tenemos buenos precedentes ya en estos tiempos de estas semanas pasadas, y yo creo que esa es la tónica que tiene que seguir existiendo y que el gobierno pretende. Las negociaciones no son fáciles, pero esperemos que todos estemos a la altura de lo que nuestro país nos exige, que tengamos altura de miras. Tenga usted en cuenta que los ciudadanos han pedido también mucho diálogo para esta legislatura. Estamos obligados a dialogar. Hay gente que habla de una segunda transición. Yo no lo sé, pero lo cierto es que ahora mismo, con la situación que tenemos a nivel internacional, con los desafíos que tiene nuestro país, es importante que estemos unidos todos en lo principal. En lo principal, como son nuestros valores constitucionales, la lucha contra el terrorismo, lo principal que es nuestra posición en la Unión Europea, la defensa del interés general de España, la creación de empleo, el poner las medidas económicas para luchar contra la crisis. Eso está muy focalizado y muy determinado. Y si todos somos capaces de aunar esfuerzos en ese sentido, creo que habremos conseguido un gran éxito. Nos van a juzgar los españoles durante este tiempo quién va a estar a la altura y quién no. Y yo, bueno, no dudo de que la inmensa mayoría de los que están en el Congreso de los Diputados, de los representantes de los ciudadanos en todas las instituciones, en parlamentos autonómicos, en ayuntamientos, pues quieren estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ellos.
Sí. Antonio y Pedro.
Sí. Y en esa segunda transición de la que habla, y que se habla también mucho de reformar la Constitución, ¿cree que es posible con el actual Parlamento, la división que hay, y sobre todo con la situación que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que ahora mismo no se sabe qué quiere ser de mayor?
Desde luego, en el panorama
no... importante como sí, la reforma constitucional.
Efectivamente, hemos hablado mucho de esto en el aniversario de la Constitución, y yo creo que es un tema que no es baladí, es muy relevante. Porque efectivamente se pueden hacer cambios, pero siempre que se den las condiciones para ello. Nosotros hemos pedido un consenso de partida. ¿Por qué? Pues para hacer las cosas bien. Si la Constitución actual tiene un consenso importantísimo, creo que fueron 335 diputados los que la apoyaron, pues no sería muy razonable que aquí no articuláramos un consenso parecido, por lo menos que aspiráramos a ello, y al final pues nos quedáramos con 250 apoyos, por ejemplo, solo en el Congreso, ya aparte del referéndum que pudiera haber en una reforma agravada del 168, ¿no? De la Constitución. Por tanto, es un tema delicado. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y hablar sobre este tema, por supuesto, como sobre todos, pero hay que hacerlo desde un consenso de partida y, efectivamente, como usted decía, que el Partido Socialista se defina y diga qué es lo que quiere, ¿no? Qué modelo quiere, qué reforma quiere, y que nos dé más datos en lugar de un solo titular de que hay que reformar por reformar, ¿no? Reformar por reformar, yo creo que es un error. Hay que reformar siempre que se tenga un consenso básico de partida y que entre todos podamos sacar un texto normativo que sea tan estable, al menos como lo ha sido el actual.
Uh-huh. Pedro.
Señor Rojas, hoy la sociedad española y europea, y yo me atrevo a decir que mundial, está absolutamente golpeada por un asunto tan grave como el que ha ocurrido en Alemania, incluso Turquía y todo esto, ¿no? ¿Ustedes en el Congreso de Diputados se van a hacer eco de alguna manera? ¿Ese pacto antiyihadista van a hacer que Podemos lo firme, simplemente no que esté como observador? O sea,
sí, se lo hemos pedido muchas veces.
¿Y no sería un día para pedírselo también?
Sí, que no le quepa duda que se lo vamos a seguir solicitando hoy y todos los días. Seguramente habrá alguna declaración. Desde luego ya la está habiendo por parte de todos los portavoces de los grupos políticos de la tremenda jornada que hemos pasado y cómo tenemos que estar todos unidos para luchar contra el terror y bueno, este es un desafío de Europa, del mundo entero, de las Naciones Unidas, donde se está hablando precisamente, y bueno, tenemos que estar todos muy unidos y luchando contra esta barbarie, ¿no?
Bueno, en estos momentos recibimos un mensaje, lo publica elmundo.es, un cooperante español de Cruz Roja secuestrado en Afganistán. Es una noticia, no tenemos más datos de momento, pero es una noticia de hace exactamente un minuto que la publicaba El Mundo. Así que volvemos a encontrarnos de nuevo con esto de lo que usted está hablando, señor Rojas, del tema del terror yihadista en este caso. ¿Hay que hablar de él?
Pues efectivamente nosotros, bueno, todos tenemos que estar, como decía, muy unidos y articulando las medidas de carácter internacional y global que puedan ser efectivas contra el terrorismo y contra el terror. El pacto yihadista ha sido muy importante. La labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad españolas no dan tregua por su preparación, por su oficio, por su colaboración con el resto de policías de la Unión Europea. Se está haciendo la labor muy importante. Se han producido muchas detenciones, pero ya digo, aquí no se descansa, ¿no? Aquí están permanentemente investigando y permanentemente luchando contra este terrorismo de este calado, donde hay pues células dispersas, donde hay lobos solitarios, donde hay una nueva forma de terror, y que sin duda tenemos que estar lo máximo preparados posible, ¿no? Sí. En este sentido, las resoluciones que se están tomando en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, con el control, pues para precisamente velar por la seguridad de todos los ciudadanos es muy importante el intercambio de información de todas las policías. La próxima futura creación de una agencia especializada en esta materia, todas las resoluciones que a nivel internacional pues se están dando, creo que son un paso adelante. El pacto antiyihadista también lo fue.
Sí, precisamente sobre este tema del pacto antiyihadista, incidiendo un poco en la pregunta de Pedro Blasco antes, hombre, a mí me parece que si una cosa hemos sacado claro de la lucha contra el terrorismo es que la unidad política es fundamental y que en estos momentos Podemos no se sume a ese pacto antiyihadista, que es una fuerza muy importante dentro del Parlamento español, me parece muy preocupante.
A mí también me lo parece.
¿Por qué Podemos no se suma a este pacto antiyihadista?
A mí también me lo parece y no he conseguido averiguar, por muchas explicaciones que he escuchado de los líderes de Podemos, qué motivos tienen para no sumarse a este pacto antiyihadista. De verdad que no lo consigo averiguar. Y bueno, la petición que hacemos desde el Partido Popular otra vez es que se sumen al pacto antiyihadista y que en materia de lucha contra el terrorismo haya unidad, unanimidad, haya unidad absoluta de todos, porque Podemos es una fuerza importante en el Congreso de los Diputados. Y bueno, que no hayan firmado este pacto, pues realmente llama mucho la atención y les tiene que hacer moverse hacia una reflexión seria en este sentido.
Bueno, de todas maneras, perdone que se lo diga, señor Roja, pero ustedes tienen mucha culpa por dejarles asistir como observadores a una mesa en la que no quieren participar, pero ustedes les permiten que acudan allí, digamos, por encima del bien y del mal, como si esto fuese un conflicto armado en el que la ONU tiene que mandar a unos señores a controlarlo.
Bueno, pero eso no es culpa nuestra, es responsabilidad de ellos, ¿no? Porque nosotros le estamos pidiendo por activa y por pasiva que se sumen a ese pacto. Lo que no queremos hacer tampoco es de esto una confrontación política, ¿no? Que a lo mejor es lo que ellos pretenden. Nosotros en esto firmeza y seriedad.
Bueno, Alejandra pedía la palabra.
Sí, bueno, yo iba a cambiar de tema. Voy a cambiar completamente, pues la política tiene, bueno, pues un poco de todo. Y yo le quería preguntar, no puedo evitar no barrer para casa en esta ocasión y como granadina preguntarle para cuándo va a llegar el AVE a Granada.
Bueno, un saludo a nuestra compañera granadina de esta maravillosa provincia que es Granada y que invito a todos a visitar. Y pronto será en AVE, respondiendo a tu pregunta, porque está prácticamente el 95% de la obra hecha. Falta un tramo donde han surgido complicaciones con la empresa adjudicataria que finalmente se han arreglado después de bastante tiempo y bueno, de negociación también y de ver las posibilidades que había. Y al final ese tramo ya está en marcha también y yo espero que el año que viene, que va a ser ya 2017, sobre el mes de octubre, esté ya el AVE recorriendo las vías destino a Granada. Así que eso va a ser importante, un espaldarazo a la provincia y para Madrid, pues la unión con esta ciudad y esta provincia tan maravillosa que tiene, por ejemplo, ahora mismo su Sierra Nevada con más de 2 metros de nieve en superficie esquiable, pues sin duda es un acicate y una oportunidad, tanto para Madrid como para Granada.
Bueno, por cierto, no le hemos felicitado porque ha conseguido usted la de... Bueno, no es que haya sido usted el que ha estado ahí al pie del cañón, pero ha capitaneado en ese grupo de personas que pedía denominación de origen para la Quisquilla de Motril.
Así es.
La ha conseguido usted.
Ha tenido una repercusión muy importante. Pues muy importante. Lo único que... yo le cuento una anécdota. Estábamos tramitando esta iniciativa en la Comisión de Agricultura. Eran ya cerca de las 9 de la noche. Y claro, cuando se hablaba y se describía el sabor de la quisquilla, pues era ya una hora donde apetecía precisamente una degustación de quisquilla, que no la teníamos en el Congreso, pero que espero que la podamos hacer pronto en Madrid, de ese sabor de la quisquilla motrileña, que es único, que bueno, es algo que para los sentidos, para el gusto, es algo extraordinario.
Roja,
cuando uno va por Motril.
No lo diga, sino invítenos directamente.
No, perdona, cuidado.
Que eso hay que probarlo.
Pedir quisquilla de Motril para el Congreso de los Diputados es muy complicado en estas alturas. Directamente esto no puede ser.
Les agradezco mucho la mención que hacen de este producto porque es verdad que la costa de Granada es poco conocida. Porque bueno, ha estado mucho tiempo sin infraestructuras. Afortunadamente, tienen que saber que el gobierno del señor Rajoy, además en unos tiempos económicamente difíciles, pues terminó la autovía del Mediterráneo a su paso por la provincia de Granada, que era la única que quedaba ya por conectarle toda Europa. Pues se terminó y esto va a suponer también un espaldarazo a la zona, una zona de playas vírgenes, una zona donde hay un clima tropical extraordinario prácticamente todo el año, donde se cultiva el mango, el aguacate, la chirimoya, donde se dan los productos de la tierra como la quijilla de Motril, una zona que hay que visitar.
Bueno, está bien hablar de estas cosas, señor Rojas, porque es verdad que parece que en el Congreso de los Diputados todo lo que se trata es de estos temas que aparecen en las portadas de los periódicos, cuando realmente hay comisiones prácticamente para todo y se tratan muchos asuntos que parecen menores, pero que a la hora de la verdad, bueno, pues afectan a la vida de muchas personas. En este caso, por ejemplo, que hablábamos de la quisquilla de Motril, oiga, para la gente de Motril esto tiene muchísima importancia y todo esto se dirime en el Congreso de los Diputados también, claro.
Así es, efectivamente. Hay que hacer mucha labor de pedagogía, porque muchas veces sale solo la confrontación política, los temas más espinosos, y yo lo entiendo, porque es verdad, es lo que está el foco de la actualidad. Pero también es cierto que hay muchas propuestas que son apoyadas muchas veces por la inmensa mayoría de los grupos políticos, que son claves en muchas provincias, y eso se da con asiduidad en el Congreso de los Diputados, especialmente en las comisiones, donde hay muchos temas provinciales que para cada provincia son temas fundamentales.
Bueno, tenemos, por cierto, una última hora de Berlín que dice que la policía confirma que el camión fue conducido deliberadamente hacia la multitud. Lo da, entre otros, el periódico de Alejandra, La Razón. Se confirma finalmente, o por lo menos la policía alemana, confirma que el camión que ayer acababa la vida con la vida de 12 personas y hería a otras 50, algunas de ellas de gravedad, fue conducido deliberadamente hacia la multitud. Por lo tanto, nos encontramos con otro atentado clavado, por lo menos en el modus operandi, al de Niza del pasado 14 de julio. No es una buena noticia, no era una buena noticia de ninguna de las maneras, pero hombre, un accidente siempre se puede entender de alguna manera. Esto es lo que no se entiende de ninguna de las formas. Don Carlos Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le liberamos para que se ocupe usted de sus cosas en el Congreso. ¿Va para Motril en Navidad?
Por supuesto, ahí estaré con mi familia.
Y con las quisquillas, que envidia que nos da, señor Rojas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estaremos muy atentos a lo que suceda esta tarde en el Congreso con esa proposición no de ley que van a votar en apachas, digamos, el Partido Socialista y el PNV. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.